They must make one here to extend the game. Collins driving, almost lost the handle. Chalmers for the tie.
Got it!
In 2 seconds! Unbelievable!
That may be the greatest catch I've ever seen in my life.
It's in the conversation.
Wow!
Coast to coast. Riley, right in. Good, he scores! What a ball! Morgan Riley, dipping, diving.
Bienvenidos una semana más a Amanece en América, tu podcast en el que condensamos todo el análisis del deporte al otro lado del océano. Todo el deporte norteamericano lo escucharás aquí, en un solo podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, arroba Amanece América, nuestro Facebook, Amanece en América, y nuestro iVoox, Amanece en América, donde cada semana tendrás un nuevo programa en el que analizaremos y daremos nuestra opinión y toda la actualidad de lo que ocurre en el deporte norteamericano. Mi nombre es Paco Virués, arroba Paco Nuno en Twitter. Vamos con el sumario. These hoes is all the same. They all want a nigga hollering out. Money ain't a thing. I'm pathetic as a player that lost his game. I'm a fucking hoe turn. Arrancaremos como siempre hablando con Anastasio Ruiz y Germán Coronel de una NBA que ha estado capitalizada por las lesiones en los equipos que aspiran ya y que miran a la lucha por el título. Los playoffs están cada vez más cerca y los equipos se refuerzan con jugadores importantes. De ahí pasamos a la NHL. Hablaremos con Alex Soler sobre todo lo que ocurre en la Liga de Hockey Hielo Norteamericana, que ya tiene a nuevos jugadores para la nueva franquicia Los Ángeles, Las Vegas, perdón, Knights, y que tiene muchísimas cosas que contar. Para continuar, NFL, volvemos, recuperamos nuestra sección de fútbol americano con Diego Santí y Alejandro Montoro para hablar sobre el draft combine, esas pruebas a los jugadores que van a presentarse al próximo draft, que han sido evaluados, y para hablar del mercado de agentes libres. Se abre esta misma semana las negociaciones y tenemos los tags, las etiquetas de las que vamos a hablar y que nos van a explicar y analizar cuáles han sido las más importantes que se han asignado durante estos días. Es Amanece en América. ¡Comenzamos! This is awesome. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know you know it. So sing the chorus. Baby.
Curry for the lead.
That's why you shoot it.
Y para arrancar nuestro programa nos vamos a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, que cada vez tiene más cerca los playoffs y esta semana viene muy cargada de noticias importantes para el devenir de lo que será la fase final de la campaña. Para todo ello y más vamos a hablar como siempre con nuestros dos expertos de cabecera, Germán Coronel, arroba Gersace barra baja, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues encantado como siempre y ya preparado para hablar de todo lo que trae de sí la liga, que como siempre es mucho.
Anastasio Ríos, arroba Tasio93, ¿qué tal?
Muy buenas, Paco, Germán, encantado de estar aquí de nuevo.
No sabes lo feliz que me hace escucharte bien, porque los oyentes no lo saben, pero hemos tenido un ratito ahí de inquietud por ver si te podíamos escuchar en condiciones. Vamos a empezar hablando de NBA y hay que hablar de José Calderón. Lo hablábamos la semana pasada con ese frenesí de agentes libres, que parecía que el de Villanueva de la Serena iba a ir a Golden State Warriors, al actual subcampeón de la NBA, pero un conjunto de circunstancias lo han alejado del equipo de la Bahía de San Francisco. Estaba todo acordado, estaba todo cerrado verbalmente, solo faltaba que Calderón saliese de los waivers, dos días después de ser cortado iba a firmar por Golden State Warriors, pero en ese transcurso de ese tiempo se lesiona Kevin Durant hasta el inicio de playoff probablemente, y los Warriors deciden utilizar su última ficha, su último
sitio en la plantilla para fichar a Matt Barnes para sustituir a Kevin Durant. Un Matt Barnes del que hablaremos ha sido incluso titular con los de Steve Kerr, Germán Calderón, que firmó con Golden Warriors. Los Warriors tuvieron el detalle de seguir adelante con ese acuerdo, firmarle para luego cortarle, para asegurarle un poco el dinero que iba a recibir de aquí a final de temporada. Y ahora Calderón, que ha sido reclamado, ahora sí, por Atlanta Hawks, con los que aún no ha debutado y con los que no parece que vaya a tener un rol demasiado importante.
No, para nada. De hecho, se espera todo lo contrario, que sea bastante, bastante secundario. No se cree que tenga muchos minutos, principalmente por la competencia que tiene. Tiene una competencia muy física y también que está dando muy buen rendimiento. No solo hablamos de Dennis Schroeder, sino también de, por ejemplo, Malcolm Delaney, que está, como digo, siendo muy eficiente. Y también, como este como escolta, pero completa esa rotación exterior, Tim Hardaway Jr., que está teniendo mucha importancia, demostrando ser más que un tirador, un anotador más plural, y, como digo, dando muy buen rendimiento. Le va a costar mucho encontrar minutos y se le espera que sea un parte casi fija del banquillo, ¿no? Que tenga, sobre todo, un papel de ball leader, por así decirlo, del vestuario, que demuestre su veteranía y que, como digo, que haga de timonel, de líder del vestuario, en un vestuario que han perdido jugadores no veteranos, pero sí con ya experiencia en la liga, como eran Jeff Tick en el pasado verano, como sabemos en Indiana ahora, Kyle Korver, por ejemplo, y ahora pues compartirá la voz cantante, por así decirlo, ¿no?, con Paul Millsap.
Anastasio, un Calderón que jugó el primer partido en el banquillo de Atlanta, que en el que no jugó lo pasó frente a Golden State, y en tu Twitter dejaste una imagen que bien refleja lo que pasa. Se ve a Curry celebrando y a Calderón mirando desde el banquillo de los Hawks lo que pudo ser y al final no fue.
Sí, una pena, ¿no? Sobre todo para Calderón, pero bueno, ha sido por una lesión y es entendible, ¿no?, lo que ha ocurrido con Golden State Warriors, con esa firma de Barnes. Y ahora Calderón, que llega a una franquicia, como ha dicho Germán, que hay que decir que la reclamó de waivers, que lo reclamaron a Calderón de waivers, por lo tanto el dinero que firmó con Golden State, que después los cortaron, es el mismo contrato con el que se mantiene ahora en Atlanta, que ha habido un poco de controversia con ese dinero, porque decían que en 2 horas solamente se había ganado ese dinero Calderón, ahora ya va a poder decir que es con toda la temporada porque la va a jugar o lo va a intentar jugar en Atlanta Hawks. Muy limitado su papel seguramente, sobre todo eso que ha dicho Germán, ¿no? Va a ser un poco el líder fuera de la pista, uniendo a los jóvenes, que son tan jóvenes que a lo mejor en un futuro pueden hacer algo en Atlanta y les da los años para hacer algo en Atlanta, pero Calderón tiene una edad que no creo yo que se lleve muchos años más esperando para intentar ganar un campeonato, ¿no?
No me extrañaría nada ver a Calderón de vuelta en Europa la temporada que viene. Anastasio, seguimos con este tema y es que lo hemos pasado un poquito por alto. Kevin Durant se ha lesionado de gravedad, bueno, gravedad relativa porque se va a perder en torno a un mes. Le van a reevaluar en ese mes y a ver si puede estar para playoff en el partido en Washington. Se lesionó la rodilla, baja importantísima para Warriors, que la han sustituido con el ya nombrado Matt Barnes, y que ha llegado a ser titular, el que ya fuera jugador de los Warriors y que ahora ha regresado.
Sí, titular, con ese perfil defensivo que siempre ha tenido Barnes, pero si realmente extradeportivamente Matt Barnes no deja o deja bastante que desear, pero deportivamente siempre cumple, ¿no? Es un jugador bastante aguerrido, como he dicho, defensivo, que siempre importante, ¿no? También para esos minutos de playoffs y esos partidos tan duros de postemporada, que veremos a ver los minutos que tiene, si es que se recupera Kevin Durant, pero ya lo has dicho, se lesionó de gravedad por una caída de Zaza Pachulia sobre esa pierna izquierda de Kevin Durant. Podría haber sido mucho más grave si la llega a tener apoyada por completo esa pierna Kevin Durant, y se quedó en que quizás puede volver en algunos partidos antes de comenzar los playoffs. Eso sería, parece ser muy optimista, y están pensando en que volverá para los playoffs. Veremos a ver cómo se recupera, porque es una lesión también complicada, y si lo necesitan los Warriors antes de tiempo en la postemporada.
Y es que Germán, pensando a largo plazo, Kevin Durant podría estar para, no quizá para la primera ronda de playoffs a tope, pero sí para la segunda. y se vuelve para mí muy importante quién es el rival de primera ronda de los Warriors. ¿Me explico? San Antonio está cada vez más cerca. Los Warriors ahora están sufriendo un poquito el calendario y además con la pérdida de Durant se tienen que readaptar. Como pierdan esa primera plaza y les toca enfrentarse a Oklahoma con el gran movimiento que han hecho en verano, o a Memphis en vez de a Denver o al equipo que sea octavo, la verdad es que puede cambiar bastante el panorama.
Sí, bueno, en el oeste ya lo estamos viendo en la clasificación. Hay una gran diferencia en la clase media con ese último puesto, que siempre está tan peleado. Este año parece que está muy abierto. Y es, obviamente, no solo por la posición, sino también por el talento de esos equipos que están peleando por esa posición, el caramelo, por así decirlo, ¿no? Así que Golden State, sí que, hombre, no solo Golden State, sino cualquiera debería tener en cuenta el rival que se encuentra en primera ronda. Perdón, pero bueno, yo creo que los Warriors ya no se les ha ido de la cabeza esa obsesión por un récord, por en temporada regular quedar primeros y hacer historia, y ya han sido conscientes o son conscientes ya de que lo que marca la historia realmente y lo que llena los libros al final son los anillos. Con esto no quiero decir que vayan a dejar de lado el primer puesto y que vayan a bajar el pistón. Porque yo creo que les interesa mucho ser primeros y enfrentarse con este caramelo del que hablaba. Pero bueno, yo creo que no van a intentar forzarlos y que San Antonio sí que es cierto que ya rota menos porque tiene menos jugadores veteranos, pero siempre hace algunas rotaciones. Greg Popovich siempre le gusta mantener la frescura de cara a los meses de abril y de mayo.
Y Anastasio, hablando de los Spurs precisamente, están al alza, están luchando por esa primera plaza del oeste cuando parecía que se iban a quedar en la segunda, y ha emergido el nombre de Kawhi Leonard. La campaña para que el jugador MVP de unas finales sea MVP de la temporada regular está cada vez más creciendo, y más jugadores y personalidades de la NBA se adhieren a esta iniciativa.
Veremos, a ver, yo tampoco lo veo muy con muchas posibilidades de llevarse ese MVP, pero sin duda está haciendo un buen tramo medio, ¿no?, de la temporada ahora mismo, y creo que los Spurs llevan 8 victorias consecutivas, y en la última semana hay que decir que Kawhi Leonard ha sido nombrado jugador de la semana. Creo que ha promediado 32 puntos, ha pasado los 9 rebotes y 4 o 5 asistencias, o sea, llegando a un nivel muy alto, que seguramente se fijen muchos de los que eligen el MVP, se fijen en él. Pero realmente con jugadores como Russell Westbrook, que están haciendo la temporada que están haciendo, con triple doble, etcétera, y James Harden y demás, no parece que se lo vaya a llevar, pero esa marcha de los Spurs sí podría, como habéis comentado y ha comentado Germán, ponerle complicadas las cosas a Golden State Warriors, aunque yo creo que Greg Popovich tampoco le interesaría mucho esa primera plaza. Más bien llegar con frescura a los playoffs, con jugadores que se sientan bien en la rotación y jugando en su rol, como quizás ahora es el caso de Pau Gasol saliendo desde el banquillo, y llegar a ser competitivos en playoffs.
Os lanzo la pregunta a quemarropa y quiero respuestas rápidas y concisas. Anastasio, Germán, con 60 partidos cada equipo jugados, ¿quién es vuestro MVP de la temporada? Empezamos contigo, Germán.
Para mí Harden, porque tiene un sistema que está adaptado a él, porque lo está haciendo bastante bien y porque es un jugador que marca las diferencias de una manera que bueno, que ha dado un paso adelante evidente y que antes no lo hacía.
Anastasio.
Bueno, yo se lo daba también a Harden porque ha cambiado mucho su juego, ¿no? De Westbrook, por ejemplo, sabemos que ese era ese físico, esa bestia que ya nos ha demostrado otros años, pero James Harden con Mike D'Antoni ha cambiado su juego a dar asistencias, a ser un que se sinceramente es el que se lo pone más fácil, ¿no?, a esos tiradores como Eric Gordon, como Ariza, como Decker, ¿no?, así jugadores de este estilo que tiene Houston ahora, y la verdad me ha llamado mucho la atención ese cambio que ha hecho Harden como para que se lo lleve también.
Pues yo la verdad, con la temporada que está haciendo Westbrook, yo se lo tengo que dar. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, no estoy completamente en contra. Si se lo dan a Harden, no me voy a quejar, pero para mí es Russell Westbrook. Hablamos de más equipos campeones, más equipos de arriba, porque hay que hablar de Cleveland Cavaliers, y es que su fichaje estrella de esta agencia libre después del mercado de traspasos, Andrew Bogut, duró un minuto en el campo. En el primer partido que disputaba con el equipo de Ohio, lesión en la tibia del jugador australiano que se perderá lo que resta de temporada. Una malísima noticia tanto para la liga como para Bogut, que veremos a ver cómo continúa su carrera. Y para Cleveland Cavaliers, que había depositado grandes esperanzas en él, Germán, y que ahora pierde al hombre que habían fichado para reforzar el juego interior.
Sí, además un Andrew Bogut que cobraba muchísimo sentido en el juego, sobre todo sin balón. Para entender la rotación interior de los Cavaliers, hay que poner sobre la mesa que tienen muchísimas opciones. Tienen la opción de jugar con Tristan Thompson como 5, que es lo que más utilizan normalmente, sobre todo los quintetos iniciales, que es alguien que lucha mucho el rebote ofensivo, que requiere poco balón, sale mucho a bloquear, habilita muchos espacios, habilita mucho a los tiradores, y de este modo, en el juego ofensivo, tiene una gran participación. El problema es cuando juegan con equipos que realmente en transición le pueden hacer daño, como son, por ejemplo, los Warriors. Ahí cobra muchísimo sentido alguien que realmente tenga una presencia real y que sepa no solo cargar el rebote ofensivo, sino también frenar el juego. También frenar el juego con el balón, sin el balón, haciendo faltas, jugando de un modo más inteligente. Y también defensivamente que tenga esa presencia. Como digo, que se pueda rotar con él, que pueda hacer las ayudas. Y por eso tenía tanta importancia Andrew Bogut. Lo hacía, es un rol, como decía, parecido al que tenía Mozgov anteriormente, y de eso se esperaba de Bogut. Ahora, bueno, ahora imagino que utilizarán más a Channing Frye, un pivot más tirador, tendrán otra manera de afrontar los enfrentamientos con este tipo de rivales, pero yo creo que Bogut, aunque no hiciera mucho ruido, pues era un jugador que tomaba mucha importancia en esa rotación interior.
Anastasio, con Bogut los Warriors pierden un gran bloqueador para los jugadores exteriores, pierden un gran pasador para hacer el dentro-fuera tan importante en un equipo que utiliza tanto el triple como Cleveland, y defensivamente pierden esa intimidación interior que no tiene Tristan Thompson, quizá, y que Channing Frye, por supuesto, ni se le espera.
Sí, veremos a ver también lo que hacen los Cavaliers con quizás a lo mejor reciben una cesión de la NBA para poder incorporar a un jugador más y así completar la plantilla con esta lesión de Bogut, que ha sido, por cierto, me ha dado mucha tristeza, ¿no? Esta lesión, porque no llegó ni a creo que no pasó ni un balón, ni miró a canasta ni siquiera, fueron 59 segundos, no llegó a hacer nada en la pista y se lesiona a Bogut para el resto de temporada, y veremos a ver lo que hacen los Cavaliers. Lo que has dicho, totalmente cierto, ¿no? Así que no sé yo cómo se moverán también estos Cavaliers ahora, pero hay que decir que en los últimos meses, o en el último mes más bien, estaban jugando bastante bien, han llegado a cotas muy altas de juego colectivo, juego en equipo, y no ha sido con Bogut. Así que parece que si vuelve Kevin Love, veremos a ver en el ritmo y en el estado físico que vuelve, y Jared Smith, pueden seguir siendo competitivos. Vamos, seguro que van a seguir siendo competitivos, y sí, se pueden hacer con un jugador agente libre.
Vamos a pasar a otros temas. Vamos a hablar brevemente de los jugadores de la semana. El del oeste es Kawhi Leonard, del que ya hemos hablado. Y Germán, me gustaría hablar de Kemba Walker. Los Hornets, que parecían en caída libre, parece que se recuperan un poco con Kemba como jugador protagonista, con un gran inicio de temporada, después se diluyó completamente y ahora parece que vuelve un poquito.
Sí, bueno, de Kemba es que de su talento poco podemos decir, ¿no? Es un gran jugador manejando el balón, pero sí que hay una gran diferencia sobre Kemba respecto al año pasado, y es la presencia de Jeremy Lin. La presencia de Jeremy Lin, porque Kemba es una vía de escape para el sistema que tienen los Hornets, con muchos pases, comparten muy bien el balón, buscan mucho el perímetro, aprovechan muy bien a Nicola Batum, entre otros, también Marvin Williams. Pero también jugaban mucho con Jeremy Lin. Jeremy Lin era más penetrador, habilitaba más a Kemba Walker y le daba la opción a Kemba Walker a disfrutar más del juego sin balón, a hacerse más despacio sin tener que creárselos él. Este año quizá le ha costado un poco más eso, Ramon Sessions es una especie de Jeremy Lin que maneja un poco más el balón, que lo amasa más. Y entonces, bueno, es un ajuste un poco distinto. Ahora que Kemba Walker ha dado un paso adelante, ya hablamos hace tiempo de la pérdida de Cody Zeller y cómo esto afectó a todo el reparto de roles que tenían en Charlotte. Y bueno, Kemba es un jugador perfecto para ser el líder de una franquicia, pero al que quizá ha costado un poco llegar al nivel de la temporada pasada por esto que explicaba.
Y Anastasio, vamos a pasar a otra cosa muy, muy llamativa, que quizá Germán lo tenga más interiorizado, pero quiero saber tu opinión. Y es que el domingo pudimos ver a las 9:30 de la noche un partidazo entre Golden State Warriors y New York Knicks en el Madison. Y se dio la curiosidad de que en el Madison Square Garden quisieron dejar medio partido en silencio el estadio. Es decir, ni música, ni todos los artificios, solo la afición. No sé si te parece interesante este experimento.
Sí, no le doy mucha importancia tampoco, la verdad, pero está claro que les viene mejor hacerlo en la primera parte mejor que en la segunda, ¿no? Que es cuando se decidió el partido y al final lo ganaron los Warriors, por no vaya a ser que no vayan a sonar otra vez los abucheos a Carmelo Anthony, que llevan sonando y van a seguir sonando, parece ser por la gran manzana. Y muy curioso, ¿no? Porque también sí, en la NBA ya sabemos cómo es, con ese colorido, ese espectáculo, esa música siempre en los tiempos muertos, pero es un estilo mucho más europeizado, ¿no? Eso de escuchar la pista y a los jugadores y demás. Pero bueno, no le doy yo mucha importancia y ni creo que se vaya a repetir mucho más en la liga, porque cada uno que paga su entrada, paga la entrada para ver baloncesto y para ver lo que hay también alrededor.
Germán Coronel, tú que estás metido de lleno en el ambiente Knickerbocker, ¿qué opinión te merece?
Bueno, pues es algo que realmente no se esperaba y que ha sorprendido bastante. Y que en Nueva York se han tomado como una vuelta a los retros, ¿no? Como una vuelta a años atrás, y parecía que bueno, que todo dependía del equipo, de cómo respondiera. También se tomaron un poco a broma porque pensaban que bueno, que de algún modo los Knicks pensaban así, porque esto solo se aplicó en la primera parte, que ya en la segunda no iba a haber partido. Pero bueno, al final fue, como decía, el equipo el que respondió y se pudo disfrutar de un ambiente lejos de lo habitual, pero curioso e interesante.
Y de ahí hay que pasar a uno de los equipos protagonistas de este final de temporada, que hay que estar muy, muy pendientes, New Orleans Pelicans, que a la quinta fue la vencida después de ese mega traspaso en el que consiguieron a DeMarcus Cousins, Anastasio, 4 derrotas seguidas y a la quinta lograron ganar. No parece que el equipo vaya a estar para playoff, pero no sé qué opinión, cómo los estás viendo y qué te están pareciendo.
Bueno, hay que decir que en los últimos días se han completado algo en el juego exterior. Creo que Chris Thompson firmó un contrato de 10 días. También llegó Boston Celtics y demás, y también ha hecho muy buen en su primer encuentro, aunque no han podido ganar. Pero sí, consiguieron su primera victoria. Pero yo insisto en que veo bastante incompleta la plantilla de los Pelicans y quizás a lo mejor van a luchar por intentar meterse en esa pelea por la última plaza de los playoffs, pero lo veo realmente complicado. Y estoy mucho más pensando en el futuro.
Germán, yo es que tengo clavado el
Anthony
nombre...
Anthony Davis y de Marcus Cousins, que puedan penetrar suficientemente bien como para...
Parece que tenemos ciertos problemas con Anastasio, Germán. Lo que decía Anastasio, ahora es el momento de compenetrar tanto a Cousins como a Davis, intentar conseguir este verano buenas piezas. Yo sigo en la cabeza, sigo teniendo en la cabeza el nombre de Chris Paul, y yo creo que este año para playoffs no les va a dar.
Bueno, es algo complicado, es algo complejo, porque hay una pelea muy importante y porque es obvio, ¿no? Esa adición de Marcus Cousins cambia en gran manera lo que es todo el puzzle de Nueva Orleans. Con DeMarcus Cousins ganan muchísimas opciones, ya lo hablaba la semana pasada, porque pueden jugar tanto de dentro fuera con DeMarcus en el poste y Anthony Davis, que quizás sea más veloz, más hábil físicamente, por fuera en el perímetro esperando. También pueden jugar el pick and roll y después hacerse un bloqueo pivo-pivo para que uno continúe y otro se quede fuera. Y, e incluso a DeMarcus le hemos visto que se siente realmente cómodo jugando con Anthony Davis. Yo lo he visto bastante bien y quizá lo que le falte sea algún alero de más nivel, ¿no? Y creo que a partir de este verano puedan empezar a construir realmente. Lo que me ha llamado bastante la atención, hablado de las opciones que han planteado con DeMarcus Cousins, también tenemos que hablar de cómo DeMarcus Cousins todavía no está acaparando tiros finales. Lo hizo en el partido contra San Antonio, de un modo, bueno, pues ya lo sabemos, con un resultado negativo, un tiro muy forzado, pero realmente no tuvo mucha incidencia, mucho protagonismo de esos minutos finales, porque se repartieron los tiros, sobre todo entre Jrue Holiday y Anthony Davis. Jrue Holiday, que sí que también está disfrutando con esta edición de DeMarcus Cousins, que lo ve mucho por la línea de fondo, que está jugando bastante bien con él, está entendiendo bastante bien. Y yo creo que bueno, que a Jrue Holiday le viene muy bien, pero que ya veremos en verano. Le falta un 3 y quizás algo de banquillo.
Pues sí, le falta, yo creo que le faltan más cosas, pero principalmente eso. Vamos a cerrar, antes de irnos a las historias de que siempre nos cuenta Germán Anastasio, con un dato muy interesante. 79 triples dobles tenemos esta temporada, es récord histórico, principalmente gracias a Russell Westbrook.
Totalmente, ¿no? Ya es una prueba más de que estamos viendo jugadores un poco extra todo, ¿no? Pueden hacer de todo en la cancha y más que esta prueba no tenemos ninguna. Westbrook, por supuesto, que es el máximo, el que más triples dobles ha hecho esta temporada hasta el momento, con 30. Son 79, que lo batieron hace cuestión de días, y el que lo batió, hay que decirlo, fue Ricky Rubio, ¿no? El español, que se une a Marc Gasol en los únicos españoles en hacer un triple doble esta temporada todavía. Y lo dicho, son jugadores que pueden hacer cualquier cosa, y hacer un récord así es algo, porque vemos a Westbrook y parece algo bastante fácil, pero es algo bastante extraordinario, y veremos a ver cuánto siguen sumando esta temporada y si los próximos años vemos más triples dobles de otros jugadores.
Pues sí, yo creo que todo esto va increciendo, el tema de asistencia. Cada vez jugadores más todoterrenos y pueden hacer más cosas, así que seguro que veremos ese récord muy pronto de nuevo batido. Germán Coronel, vamos a cerrar ya la sección NBA con esas historias tan interesantes que siempre nos traes. Hoy van dos asuntos muy, muy interesantes. El primero trata sobre un clásico, sobre Allen Iverson.
Sí, sobre Allen Iverson y sobre otro clásico más que ahora veremos, porque Allen Iverson estuvo en la pasada semana, finales de la pasada semana, en un programa de ESPN, donde le hicieron una especie de entrevista, una entrevista que iba lejos de lo serio, era en una tónica algo más quizá rozando el humor, ¿no? Le preguntaron por dos de sus jugadas más icónicas y recordadas, ¿con cuál de las dos se quedaba? Si con ese tiro sobre Tyronn Lue, cuando jugaban los Lakers, recordemos, con el que pasó por encima de sus piernas, o su crossover a Michael Jordan cuando era aún rookie. Iverson eligió el segundo, el tiro sobre el crossover sobre Michael Jordan, al tratarse de, según él, el mejor jugador de la historia. Es decir, no era un momento muy importante, no le había dado ningún título, pero sin embargo había sido muy importante para él porque había sido sobre Michael Jordan. Pero más allá fue y explicó una anécdota que se dio más recientemente, cuando ambos ya estaban retirados e incluso Michael Jordan ya era propietario de los Charlotte Hornets. Fue a ver un partido, dice Iverson, a Charlotte, y estaba hablando con Michael Jordan sobre cómo le quería mucho, cómo le admiraba, e incluso le dijo que realmente era su héroe, ¿no? que Jordan era el héroe de Iverson. A lo que Jordan respondió de una manera bastante, bastante curiosa. Dijo, no puedo haber sido tan héroe para ti si me quebraste de esa manera. Ambos se rieron y bueno, Iverson lo quiso compartir en este programa de ESPN, pero parece que hay buena relación entre ambos y la verdad es que es bastante bueno saber que dos leyendas se llevan de esta manera.
Pues sí, la verdad que muy interesante, dos figuras muy importantes, coetáneas casi, pero muy interesante. Me llama la atención que elija esa canasta por encima de la de de los Lakers, que me parece mucho más icónica de lo que fue su carrera. Pero bueno, él sabrá mejor que nadie lo que significó para cada una. La segunda píldora de que nos traes esta semana, Germán, es sobre Yusuf Nurkić, recientemente traspasado desde Denver a Portland.
Sí, por eso mismo que comentabas, había dado que hablar, por el traspaso. Como dice, llegó desde Denver a Portland, dos franquicias del oeste y que curiosamente están peleando las dos por el octavo puesto. Pero más allá de eso, realmente no había sido protagonista en los medios, no había dado que hablar, no había tenido ninguna importancia, ninguna relevancia. Ahora, sin embargo, lo ha hecho por una prenda de ropa. Pero antes de explicarlo, vamos a ponernos en contexto. Y es que ahora parece ser que en Internet se ha puesto de moda una especie de meme que se comparte por redes sociales, como todos, y se hacen virales, en los que la imagen las tiene que ampliar, les tienes que hacer zoom para ver el mensaje. Un mensaje que viene escrito en una letra muy pequeña y que prácticamente no se ve, tienes que ampliarla, ¿no? Pues vayamos con la historia. El pasado lunes llegaban los jugadores, como sabemos, al pabellón, al Moda Center, y allí estaban los periodistas esperando para grabar las entradas, para hacerles fotos y demás. Pero entró este pivot bosnio y sorprendió bastante porque en su camiseta vieron algo extraño. Era la foto de la cara de una chica impresa. Y justo debajo de la cara apareció una frase con un mensaje, con una tipografía muy muy pequeña, muy muy pequeña. Y esta frase decía, obviamente en inglés, pero decía: si puedes leer esto, es que estás demasiado cerca. Tiene novia.
marcando territorio.
Totalmente. Y como decía, ha dado que hablar, ha sido algo bastante comentado por las redes sociales y un hecho que no deja de ser curioso.
Anastasio, una camiseta así, no sé si tú te la pondrías.
Mientras que se aponen a Nurkić y su novia y estén contentos, bien, ya. Yo no creo, no tengo ni novia ni camiseta, o sea, estamos ahora mismo perfectamente bien.
Declaración de intenciones de Anastasio Ríos a todas las oyentes féminas, la van en América.
¿Las hay?
Debería, ¿no? No sé. Un placer a los dos, tanto Germán Coronel @gersace/baja como Anastasio Ríos @tasio93, por traernos una semana más toda la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo, que cada vez está más cerca, como he dicho en la introducción, de llegar a ese momento culmen, a esos playoffs a partir de abril. Queda un mes para que comience la acción y lo seguiremos contando en nuestro programa. Anastasio, Germán, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paco. Hasta la semana que viene y estaremos de nuevo aquí para comentar todo lo que decís la NBA.
Gracias, Paco. Y me voy a replantear, si hay tantas oyentes femeninas, me voy a replantear mi postura en este programa.
Las intervenciones habrá que cuidarlas más. Hasta la semana que viene. Trying to get away from Cowan. All Nyquist on this ship. Keep on going. Nyquist has it. Nyquist shooting. Scores! Game winner. What a ship. Gus Nyquist. 3-2 Detroit. They win it in Ottawa. Momento para la NHL en Amanece en América. Esta semana un poquito especial porque vuelvo a tener a mi lado de forma presencial a Alex Soler, @AlexSoler66. ¿Qué tal?
Me da miedo tenerte a mi lado, no me pilles. Oye, venga, ¿qué tal?
Intentaremos no hacerlo, hacía ya bastantes semanas que no lo hacemos de esta forma, pero regresamos a lo mismo. NHL, lo que nos ocupa esta semana. Y hay que hablar de un equipo que se fundó hace unos meses, que va a empezar a competir la próxima temporada, Las Vegas Golden Knights, que ya tiene a su primer jugador, la verdad que bastante exótico.
¿Exótico?
¿Por dónde viene, sí?
Bueno, se llama Ray View, que es un jugador muy joven, si no me equivoco es nacido en el año 99. Bueno, este chico será historia de la NHL porque será el primer jugador del nuevo equipo, ¿no?, de Las Vegas. Llega firmado desde un equipo de la ciudad de Brandon, que es la Liga de Hockey Occidental, que es una liga que se juega en el oeste de Estados Unidos.
A eso me refería.
Es una liga del oeste que es aún, como si dijéramos, más baja que la AHL. Tiene menos importancia, pero bueno. A ver, del 96 es el jugador equivocado. Es bastante joven. Se llama, es delantero, nacido en Calgary, en Canadá, el 1 de enero. del 96, como hemos dicho, y ya lleva esta temporada 67 puntos con este equipo de Brandon, 35 goles, 32 asistencias, que son muy buenos números, lo que pasa que hay que cogerlo con pinzas, por lo que hemos dicho, es una liga bastante menor, pero bueno, parece que apunta maneras, es un prospect, como dirían los del béisbol, bastante importante. Bueno, y un jugador para empezar a construir la plantilla, lo que la plantilla de los Golden Knights se verá en su totalidad en el draft de expansión, que es en junio, creo que dijimos.
Si no lo sabes tú.
Creo que dijimos que es en junio cuando acaba la liga. Y entonces cuando podemos empezar a valorar qué tal estará el equipo, qué tal han seleccionado de los demás equipos. Pero bueno, es un jugador joven. No podemos decir que es una gran incorporación porque no se sabe cómo va a salir. Sí que apunta maneras, pero es muy joven.
Duke, 20 años, fue seleccionado en la sexta ronda del draft en 2014 por Minnesota Wild. Se convirtió en agente libre y ahora está jugando en esta liga menor, más abajo incluso que la AHL, de la que hablamos, que es la liga de desarrollo de la NHL, así que veremos qué puede aportar.
Sí, pero esta liga, de la liga de occidental de Estados Unidos, llegan algunos jugadores, sí que suelen pasar después por la AHL, pero es que bueno, Las Vegas no tiene equipo de la AHL, o sea que sería como si fuera este segundo equipo. Llegan jugadores de esta liga como llegan de las ligas europeas. Que en Estados Unidos, a ver, son ligas con mucho potencial aquí en Europa, pero lo que pasa es que en Estados Unidos las siguen considerando menores, aunque no tienen por qué serlo. La Liga, la República Checa, la Liga Rusa, la Liga Sueca son ligas muy potentes que aportan jugadores a la NHL.
Y hay que hablar de tus Montreal Canadiens con su nuevo entrenador, con Julien, que empiezan a carburar.
Sí, Julien, que llegó, ya lo dijimos, hace unas semanas de los Boston Bruins. Después de que despidieran a Michael Therrien. A ver, hay que decir que empezó mal. Empezó perdiendo contra Winnipeg, luego consiguió ganar a Nueva York, pero luego volvió a perder contra los Islanders. No encadenaban los Canadiens 5 victorias seguidas desde enero. Que eso, y esto que lo que comentábamos hablando de standings, de clasificación, últimamente, que no acababan de alzar el vuelo. Ahora llevan ya otra vez estas 5 victorias consecutivas. Creo que una sexta, porque si no recuerdo mal, ayer ganaron a Vancouver Canucks.
¿A quién?
A Vancouver Canucks.
Ah, creía que el equipo había desaparecido ya. Lo había perdido de vista las clasificaciones ya.
Está a punto de caer al pozo, ¿eh, Paco?
Llevo mi vida entera en el pozo ya. ¿Qué más da que hagan los Canucks?
Bueno, hay que decir que hay varias claves en este remonte de la situación en los Canadiens. Sobre todo el portero, Carey Price. Que
Víctor Claves.
Silencio. No, mira, al principio Carey Price estaba este año 2017 en un porcentaje de paradas del 89%, que es poquísimo, dirán todos, oh, no, es poquísimo para un portero de la talla de Carey Price, que es uno de los mejores porteros de la historia, que ha pisado el hielo de cualquier pista en Estados Unidos. Y lo ha remontado, no sé bien ahora mismo en qué porcentaje está, pero sí que ya supera otra vez el 90%, que es vital.
Para un portero NHL, ¿dónde está el umbral de bien o mal? ¿En qué porcentaje más o menos?
Un enorme portero puede acabar una temporada con un 96-97% de paradas. O sea, está en el 89, es un porcentaje muy bajo. Ahora vuelve a promediar menos de 2 goles por partido, que eso es una muy buena cifra. Y además las líneas ofensivas están jugando a un nivel muy alto, sobre todo Max Pacioretty, que es una de las estrellas de la liga de siempre, está haciendo que su stick vuelva a ser de hierro y sus obuses vayan directos a las escuadras de las pequeñas porterías de hockey hielo.
Estamos hoy filosóficos, después...
Víctor Claver.
Hay que hablar ahora también de Chicago, porque la semana pasada hablábamos de traspasos, esta semana hay que hablar de renovaciones, los de la Ciudad del Viento, que renuevan a 2 jugadores clave.
2 jugadores clave para ganar ya, que ya van ganando desde hace unos años, que han ganado, es una pequeña dinastía quizás, pero son jugadores para centrarse en ganar esta temporada o la que viene, no son para el medio plazo, son jugadores veteranos, son Michal Rosival, que este es ruso, no me preguntes que lo pronuncie bien porque no lo voy a hacer, y Jordan Tutu, un delantero muy bueno, veterano físico, que acababa el contrato este año, al igual que su compañero, y los cierran para que seguir aportando ese plus de veteranía que necesita siempre un equipo para combinar con los jugadores talentos que tiene en Chicago, que son varios. A ver, son importantes. El jugador, el defensivo, este ruso, lo voy a llamar el ruso, si hay algún oyente ruso que me perdone.
Antes hemos hablado en NBA de las mujeres, ahora hablamos a los rusos, de los rusos haciendo amigos en Amanecer en América.
Pero que los rusos son grandísimos jugadores de hockey, ya hemos hablado antes ya también de la liga rusa, no sé si la he mencionado, pero si no la menciono ahora. A ver, este jugador fue un defensa muy físico, lo que pasa es que ahora ha perdido un poco, tiene 38 años, creo recordar, sí, 38 años, pero cuenta con el apoyo de los entrenadores, de todo el staff de los Blackhawks y aporta esto que te he comentado, este plus de veteranía, que en una defensa siempre es importante en cualquier deporte, por la experiencia, porque cuanto más años pasas mejor defiendes porque mejor conoces, ¿no?, las tácticas de los atacantes. Bueno, por otro lado, el delantero, 34 años.
¿Cómo pronuncias su nombre?
¿El ruso o el otro?
No, este de 34 años.
Tutu.
Vale, es que lo había leído y me ha llamado la atención. Continúa.
No, bueno, es lo mismo, es un jugador veterano, un poco menos que su compañero, pero bueno, también hemos hablado algunas otras veces de Jaromir Jagr, 45 años, y sigue jugando a un nivel altísimo, sigue sumando puntos y batiendo récords.
Sí, me da la sensación, Alex, no sé si es porque nos has traído excepciones increíbles o porque es la tendencia de que los jugadores en NHL son bastante longevos.
Sí, cuando empecé a seguir la liga me sorprendí. Yo siempre había pensado que era el béisbol, el deporte con más veteranos.
Claro, aquí hay mucho contacto en NHL.
Sí, luego encontramos a Jaromir Jagr, encontramos al ruso este, Rosisval, lo llamaremos Rosisval. Encontramos también a otros jugadores que pasan los 35 años, siguen siendo importantes y son piezas clave y caras de su equipo. También hay que recordar que muchos de los traspasos estrella, como por ejemplo el de Ben Bishop, son jugadores ya rozando la treintena, llegando o superándola de poco. O sea, podríamos decir que la plenitud de un jugador de hockey hielo llega entre los 30 y los 32 años, seguramente, aunque es verdad que hay jóvenes talentos, como el pasado número uno del draft, que con 20 y pocos años está destrozando las porterías de cada artista donde va. Es la experiencia. Pero bueno, sí que es verdad que llama atención que en un juego tan físico los jugadores pueden jugar hasta tan alta edad.
Pasamos de Chicago, que está reforzándose para intentar el nuevo salto al título. Vamos a pasar rápidamente esta semana por la clasificación, donde hay pocos cambios. Tenemos a Washington liderando en la Metropolitana, de todo esto conferencia este. Washington, Columbus y Pittsburgh serían equipos de peligro por la Metropolitana. Por la Atlántica, Canadiens, que adquieren ventaja sobre Ottawa y sobre Boston. Los wildcards, los puestos seguirían siendo para New York Rangers, que está empatado con Pittsburgh Penguins, está muy cerquita ya de colarse en su división y no como wildcard. Y los New York Islanders, que se han puesto por delante de Toronto Maple Leafs. Y en la oeste seguimos teniendo a Minnesota en la central, liderando con puño de hierro, aunque ahora se le acerca Chicago a un solo punto. Nashville es tercera en esa conferencia. Esos tres equipos por la central irían a playoff. En la Pacífica, San José, Edmonton y Anaheim, y en la wildcard, Calgary y San Luis, y a partir de ahí no miro más. Alex, ¿qué?
Hombre, Vancouver va sexto igual, como siempre.
Vancouver siempre igual.
No, ha bajado otras dos posiciones.
Que lo raro es que hubiera subido. Siempre hablábamos que el sexto es la posición de este año de los Vancouver. Yo tenía fe en ellos, me parece que te lo dije. Y quiero resaltar a los Islanders este año, que me vuelven a caer, bueno, me callan la boca. Ya me la cayó Edmonton, ahora son los Islanders, que a principio de temporada están muy abajo y dije, estos son como los Mets del béisbol. Bueno, pues parece que son como los Mets del béisbol, que este año, pues, y años anteriores, los Mets han estado arriba. Pues los Islanders ahí rivalizando en wildcard con los Rangers, aunque bien es cierto que los Rangers se van a colar seguramente arriba.
¿Se lo van a quitar a Pittsburgh?
No estoy... A ver, eso ahora iba a matizar. O se lo van a quitar, pero a ver, una plaza de wildcard tienen seguro. Vemos que tienen 15 puntos más que los Islanders, que son sus más directos perseguidores. Y más allá de Toronto, que tiene 28 puntos, que sería ay, perdón, tiene 72 puntos, que sería el siguiente perseguidor. Si se lo van a quitar, es que yo creo que entrarán, y Pittsburgh también. Igual, es que no me quiero volver a meter otro leñazo. Yo
¿Columbus?
Creo que Columbus se cae a la wildcard, no va a caer de playoff ni de coña. Lo que yo creo que pueden ser ellos los que caigan.
Columbus con 90 puntos,
Bueno, solo son dos más que los Rangers. ¿Por qué no van a caer ellos? Es que los Penguins y los Rangers hacen fuertes a final de temporada. El problema es cuando llegan los playoffs. Los Penguins sí ya ganaron la Stanley Cup, pero los Rangers siempre... Bueno, los Rangers son los Bengals de los playoffs de la NHL.
Pues habrá que estar pues muy, muy pendientes de lo que queda. Ya quedan apenas 16, 15 partidos cada equipo. Estamos muy cerca de playoffs que comenzarán en abril. No sé si quieres apuntar algo más antes de cerrar la sección, Alex.
No, la verdad es que hay ganas. A ver, hay ganas y no hay ganas. Hay ganas de que lleguen los playoffs porque es una parte del año muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que se acaba después y ¿qué me queda a mí en la Madre de América si no es el hockey?
Poco. No, pero algo encontraremos. Alex Soler, arroba Alex Soler 66, como siempre, un placer hablar contigo sobre hockey hielo y nos emplazamos como siempre la semana que viene.
Cuando quieras, Paco.
Tiempo para la NFL en Amanece en América. No tenemos competición de fútbol americano en activo. Tendremos que esperar hasta agosto para volver a ver el balón volar, pero siguen pasando cosas en la mejor liga de fútbol americano del mundo. Para hablar de ello, como siempre, nuestros dos expertos, Diego Sanz, arroba Diego Sanz barra baja, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco?
Y arroba Alejandro Montoro, arroba Mirallismo, ¿qué tal?
Aquí otra semana más, después de la semanita de descanso, pues listos para hablar de todo.
Después de una semana de bye, tenemos que hablar de varias cosas que han ocurrido en la liga. Y es que es momento de agentes libres y es momento de mercado. Es momento en el que los jugadores que acaban contrato empiezan a negociar con sus nuevos equipos. Esta semana comienza ese mercado de agencia libre, ya están negociando con los equipos. Pero hay que hablar, Diego, que hoy nos vas a explicar lo que es un tag, una etiqueta en español, que es un término del que se habla mucho en estos días en la NFL y del que muchas personas no saben realmente lo que significa o muchas no saben cómo funciona realmente.
Sí, bueno, primero, claro, antes de hablar de decir que si un equipo le ha puesto el tag a alguien, explicar un poquito lo que son los tags y cómo funcionan, porque, a ver, es un término que más o menos es muy común en este mundo y todo el mundo puede saber lo que es más o menos un tag. Un tag es como una opción que tiene un equipo sobre un jugador que se le dándole X cantidad de dinero, dependiendo de su posición, que ahora lo explicaré, y dependiendo de esa posición consigue que ese jugador se quede un año por ese dinero obligatoriamente en el equipo. Entonces, hay equipos que... si una renovación de un jugador se atasca en ese, pues se aplica el tag y tienes un año más para negociar con él. Entonces, el otro día me preguntaba un amigo que era un poco injusto lo de los tags, porque si un jugador se quiere ir y el equipo le quiere hacer la puñeta de que se le quede, se le puede poner año tras año para que se quede año tras año. A ver, poder puede ponérselo, pero aquí tiene matices. Porque, para empezar, dependiendo de la posición, cobran más o menos por el tag, porque se cobra... El tag es la media de los cinco mayores sueldos dentro de su posición de la liga. Eso es un tag. Es decir, yo soy un wide receiver, el que sea, y si mi equipo me pone un tag, me tiene que pagar la media de lo que cobren los cinco wide receivers mejor pagados de la liga. Después, si tú eres uno de esos cinco mejores pagados, no vas a cobrar menos. Vas a cobrar un 120% más de lo que hayas cobrado el año antes, lo que sea más alto, o el 120% más de tu sueldo, o la media de los cinco más altos de tu posición. Eso es el primer año. Entonces, por ejemplo, vamos a ir enlazando todo con el caso de Kirk Cousins. El año pasado se le pone el tag, y el tag para quarterback será 20 millones. Perfecto.
Cobra 20 millones. Para todas las posiciones.
Claro. Entonces, este año Kirk Cousins no va a cobrar la media de los cinco que más cobren, porque él es uno de los cinco que más va a cobrar. Entonces, él va a cobrar el 120% de su sueldo del año pasado. Entonces, este año va a cobrar 24 millones y pico, casi 25 millones casi. Eso va así el segundo año. Entonces, el tercer año va a ser un 144% más de lo que haya cobrado el año anterior. Entonces, si los Redskins quieren ponerle otro tag a Cousins, tendrán que dar el 144% de 24 millones, que son como 35 millones. Entonces, a efectos prácticos, un equipo puede aplicar un tag las veces que quiera, pero es inviable completamente, porque acabaría cobrando un jugador, pues no sé, sería inviable para el equipo. Así que, hombre, sí que es un poco... Entras en el equipo, pero te quedas en unas condiciones que cualquiera querría quedarse.
y es un sistema por el que no existen en otras ligas americanas y que tiene diversos formatos. Está el que has dicho, que es el franchise tag, que nada más que se puede colocar sobre un jugador. Está el transition tag, corrígeme si me equivoco, digo, el transition tag por el que tú colocas a otro jugador la etiqueta por la que puede negociar con otros equipos, pero hay oferta de tanteo por parte del equipo que actualmente tiene sus derechos, y creo que solo puedes utilizar una de las dos, no sé si me equivoco, y la verdad que le da bastante vidilla al tema del mercado. Alejandro, vamos a es empezar curioso. Hablando.
Sí. Después también hay otra serie de tenders, digamos, que son como para los agentes libres restringidos, que tú le puedes poner un tender de segunda ronda o de primera ronda, que te cuestan el de primera ronda, lo estaba leyendo antes precisamente, el de primera ronda te cuestan 3,56 millones y el de segunda ronda te cuesta unos 2 millones. Se lo pones y tu jugador es agente libre restringido y tú, si el jugador puede negociar con cualquier equipo, tú tienes la posibilidad de igualar, pero si no igualas, tú ganarías una segunda ronda o una primera dependiendo del tender. Esto es a partir de los jugadores con 3 años o más de experiencia en la NFL. No es un tag, pero...
Le ha puesto hoy un second round tender Denver a Brandon McManus.
Y Panthers a Andrew Norwell, un second round también.
Pues interesante. Esos condicionantes también para el mercado de agentes libres. Y hay que empezar a hablar de lo que hemos explicado, los tags que ya se han puesto. Hay varios nombres sobre la mesa, se tardó, lo hemos hablado, Washington tardó bastante en ponerse a Cousins. Cuando tú le pones a un jugador por segundo año consecutivo el tag, es que no has conseguido negociar con él. Y yo creo que Cousins está como loco con esos 24 millones y está como loco el año que viene por coger e irse a otro equipo, Alejandro.
Hombre, yo tanto como el coger e ir, yo creo que él está bastante contento en Washington. El tema es que Washington no está bastante contento con él. Eso es lo que pasa con el tema de Cousins. O sea, no las tiene todas consigo Washington de que Cousins sea el quarterback del futuro en el equipo, que yo lo tendría claro también. O sea, no confiaría demasiado, sinceramente, por muy buena temporada que hizo la temporada pasada. Y con el tema del tag, pues puede negociar contrato con él, puede intentar traspasarlo a otro equipo, que eso sí se puede hacer con el tag, que no lo ha dicho Diego antes, pero puede traspasar a jugadores con el tag.
Sí.
Y puede intentar buscarle un mercado a Cousins, que lo tiene, porque por ejemplo San Francisco estaba interesado por él. A mí no me convence del todo, yo tengo, con Álvaro lo hablamos siempre, que Cousins tampoco le convence como quarterback de futuro. Yo vería a ver qué pasa este año y si pueden intentar una renovación y un traspaso, pues perfecto para ellos. Pero yo no creo que Cousins esté descontento, más bien es al contrario, que Washington sí. No está contento con él.
Yo creo que Cousins quiere quedarse, pero quiere quedarse con un contrato largo, pero con muchos millones garantizados, y eso claro. Washington... Claro. Es que lo hablábamos también porque yo creo que Washington lo que le ofrecía a Cousins sería un contrato estilo Dalton, que era largo, pero con poco dinero garantizado, que le permitía muchísima maniobra al equipo. Cousins ha dicho que, bueno, que no, que ya van dos tags y que se van a reír de quien... Eso, que si quieren que se quede, que o le sueltan el tag o le sueltan garantizado. Así que
está
ya
en su derecho, pero...
Está en su derecho, pero... No ya veremos.
Sí. Nombres que había encima de la mesa, lo habéis dicho... San Francisco parecía el principal interesado en Cousins. ¿Creéis que se ha intentado ese traspaso y al no darse han intentado darse un margen poniéndole el tag a Cousins? ¿O simplemente no creéis que ha habido ese movimiento?
Yo creo que hay interés, pero no ha habido nada. Es como el tema de Dallas, Washington y esa mierda de traspaso que se inventó Rapoport el otro día.
El de Romo y eso, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que hay interés, pero que no se ha materializado porque el precio de que piden los Redskins es una primera ronda, más de una primera ronda, sería una primera y una segunda, y eso ni loco San Francisco, por muy mal que lo está haciendo, va a darla.
¿Y la primera ronda de San Francisco es el pick 2?
Sí, es que no, o sea, no. Y ese año no hay un quarterback que Washington vea, porque esa es otra. Washington en esta clase no ve un quarterback de futuro, normal y lógico. Así que no va a picar ahí.
Sí.
Nombres importantes de estos tags de 2017, sobre todo el de Le'Veon Bell, ¿no? De Pittsburgh. Además de él, ha habido otros nombres que ahora me diréis, pero sobre todo el jugador de los Steelers, running back, que esta temporada es cuando la primera en la que ha estado sin excesivas lesiones y probablemente, junto a Ezekiel Elliott, ha sido el mejor running back de la liga.
Y vais a cascar final, compañero.
Sí, no. No se han puesto 7 tags este año, uno de ellos del Bell. 7, creo. El de Le'Veon Bell, que yo, como aficionado de los Steelers, la verdad que pienso que es alargar un año una renovación larga. Porque al final creo que van a acabar renovando a Le'Veon.
Deberían,
pero es que le acaban de pagar a Antonio Brown el salario más alto de la historia para un wide receiver. Entonces no sé yo cómo van a... Me parece bien, quizá, que le pongan el tag y esperen a ver cómo se mueven los agentes libres el año que viene, porque Pittsburgh tiene bastantes jugadores que salen a la agencia libre el año que viene, Alejandro Villanueva, por ejemplo, y pagar un left tackle va a ser más complicado. Vamos a ver cómo se presenta el tema. Y
el año que viene hay una clase buena de running back también, ¿eh?
Sí.
Acá Maker está Darius Geis, ¿eh?
Y si os voy a lanzar una idea que se me ha pasado en la cabeza cada vez que he pensado en este tag de Le'Veon Bell, no sé qué pensarás, digo, a lo mejor es algo retorcido, pero conociendo el historial de lesiones de Le'Veon Bell, quizá en Pittsburgh han pensado, vamos a dar un añito más ahora que tenemos la posibilidad, a ver si no va a ser que le demos un contrato largo y se lesione. Y
yo no veo más que se lesione, yo no lo veo por el tema de lesiones, pero yo sí que creo que ya habrá incluido en eso. No por lesiones, sino porque vuelva a dar positivo, y la siguiente positivo es un año entero de sanción de Le'Veon Bell. Siguiente vez que dé, es un año de sanción, como ha tenido Martavis Bryant este año. Ese puede haber sido el condicionante máximo, yo creo, ¿eh?
Pues habrá que tenerlo en cuenta. Los nombres de los 7 tags que ha comentado Diego.
Sí.
Arizona Cardinals. Se le ha puesto a Charles Jones el franchise tag. Carolina, ahora hablaremos contigo. Ahora hablaremos contigo, Alejandro. Kawan Short, defensive tackle, también tiene el tag puesto. Le'Veon Bell, lo hemos comentado. Jason Pierre-Paul en los Giants. Melvin Ingram, que parecía que iba a ser uno de los grandes caramelos del mercado, San Diego Chargers, le ha puesto el tag. Kirk Cousins, ya lo hemos comentado, Washington. Y Trumaine Johnson, el cornerback de Los Ángeles Rams.
Trumaine Johnson, que hoy están diciendo que los Rams le quieren traspasar con el tag puesto para afuera.
Kawan Short, Alejandro, ¿qué te parece?
Me parece que está bien firmado y que no va a hacer un Norman 2.0, eso desde primera. Y que, mira, yo no estoy demasiado contento con los movimientos que está haciendo Panthers, la verdad. Pero yo creo que era necesario renovarle tanto a él como a Mario Addison. Y de momento el tag es que va por buen camino la cosa y se llegará a un acuerdo con él para renovarlo. Y Addison, bien renovado también. De momento 2-2 en renovaciones de las buenas. Y es que Short es necesario. Es que al final hablamos de que la NFL es una liga que paga a los pass rushers. Pues imagínate pagar un pass rusher que encima para la carrera como la para Short. Y desde dentro. Y jugando por fuera también a veces. Puedes jugar con mano en tierra. Puedes jugar por dentro de pie. O sea, es un jugador que merece que le paguen lo que le van a pagar. La verdad. Y a ver si esta temporada se centra, está un poco más centrado que al principio de la temporada pasada, que es cuando flojeó, pero yo contentísimo con él.
Diego, otro nombre que me llama la atención aquí es el de Jason Pierre-Paul. Me gustó muchísimo la temporada del jugador de Giants. Bien, el defensive end, no sé qué te parece el tag que le ha puesto el equipo de Nueva York.
Bueno, Nueva York es un equipo que anda bastante jorobado de salary cap. Ha fichado jugadores como Oliver Vernon, como Janoris Jenkins. El dinero que cobra Manning. Y Jean-Pierre-Paul es de la defensa, es una defensa espectacular. Jugadores como Landon Collins, pero un juego muy importante en la defensa de Giants. Gana un año. No tiene necesidad de ponérselo a otro jugador, la verdad, creo. No. Giants. Entonces se lo pone a él, ganas un año para negociar un contrato largo, porque en un año pueden pasar mil cosas, que bueno, se rompa, que se quede sin dedos de la otra mano en 4 de julio, vete tú a saber. Y
pero la manopla que tiene.
No, pero seriamente no tenía necesidad de hacer otra cosa, no le vas a dar un contrato largo
para esperar un poco, porque puedes esperar, está bien dado contra el tag de Liverpool.
Y para cerrar con los tags, los jugadores quizá más destacados que no han recibido el tag. Dos nombres, Chicago Bears, Alshon Jeffrey, que pinta a ser uno de los wide receivers mejor pagados de la liga con la de equipos que hay con mucho dinero encima de la mesa. Y el que a mí más me llama la atención, a ver si es que ya está renovado y el día 9 se va a hacer oficial, o que de verdad hay problemas. Donta Hightower en New England Patriots. Alejandro, Diego. Alejandro, empezamos por ti.
Pero si Belichick deja irse a Hightower, es que algo malo tiene, como dicen todos. Nada, venga ya, lo de Hightower es simplemente... o bien estás ganando tiempo, o bien lo que quiere es ganar dinero. A mí me parece bien, después de ganar dos anillos ya, ¿eh? Tú has ganado dos anillos, pero, en la liga.
Pero vamos, que como le diga que quiere ganar dinero, Belichick le manda a tomar por culo en un momento.
Ya, es la cosa. Por eso te lo digo. Es decir, si quieres ganar dinero, te vas fuera. Ya tiene dos anillos. ¿Para qué quiere más anillos? Ahora, a ganar dinerito. Me parece bien su táctica, la verdad. Y el tema con Jeffrey, es que Jeffrey, ¿qué le pasa al balón a Jeffrey? ¿Nadie en Chicago, nadie?
Mike Glennon, 14 millones, dicen que va a cobrar.
¿Cómo está el patio? No, pero que Jeffrey, yo no sé si renovará con Chicago. Porque
va a hacer dinero seguro, ¿eh?
Yo lo dudo mucho.
Yo lo que creo es que si irá a un equipo que tenga un nivel más o menos medio y un cap salarial medianamente alto.
Los Eagles, por ejemplo.
Por ejemplo. Que pueden... No, los Eagles no pueden pagarle. Los Eagles no tienen...
Joder, que no.
Bueno, en verdad, sí, a corta gente.
Sí que pueden.
Sí, un contrato gordo sí pueden. Más de uno no pueden, eso sí.
Un arma para Carson Wentz sería bastante interesante, ¿eh?
Pues sí.
Un arma con mano. Y bien, o sea, va a irse un equipo medio decente que le pueda pagar, me parece perfecto. Lo que no se va a ir es a unos Browns o a unos 49ers que ya sale de un equipo de mierda, va a entrar en otro equipo de mierda. Pues no, ahí no veo lógica, la verdad.
Tengo curiosidad por ver lo que van a fichar Cleveland y San Francisco.
Nada.
Los dos equipos con más dinero.
Van a sobrepagar jugadores, van, por ejemplo, Cyprien, 14 millones en los Browns, fácil. Un jugador tirando a mediocre, bueno, lo puedes pagar. A ver, parando la carrera, bueno, no le pidas que defiendas el pase, ¿eh? Pero, hombre... Van a sobrepagar a jugadores porque es que tienen que sobrepagar a jugadores, que si no, no llegan al suelo.
Claro, yo es que no veo que los agentes libres y más importantes, quizá el agente libre más importante sea Calais Campbell.
Sí. No es Adrian Peterson, tonto, que no...
Adrian Peterson.
Madre mía.
Calais Campbell, que de hecho le han puesto el tag a Chandler Jones, los Cardinals, porque lo normal es que le den un contrato largo a Calais Campbell. No se va a ir a un equipo... Estamos hablando, digo Calais Campbell porque me parece el mejor agente libre que hay. No se va a ir a unos San Francisco 49ers pudiéndose ir a un equipo mucho
a Denver,
mejor,
por ejemplo.
Claro, que tenga dinero para pagarle, pero a un contender.
A Brandon Williams no le va a pagar los Cleveland Browns 200 millones y se va a ir a los Cleveland Browns, no. Porque él tiene ya una edad y quiere irse. O sea, es la edad perfecta, que tiene, son 28 años.
Sí, bueno, yo creo que contender. Brandon Williams se va a quedar en...
Yo no lo sé, como se está moviendo...
Pero...
Como se están moviendo los Ravens, es raro lo que están haciendo.
Es el mejor neutral de la liga, ¿eh?
Sí, sí, fácil. Con Damon Harrison.
Con Damon Harrison.
Uh-huh. Y de los tags y el mercado, del que hablaremos mucho la semana que viene y las siguientes, vamos a hablar del Combine. Hace un par de semanas, la última vez que tuvimos sección NFL con Alejandro Montoro, hablamos de lo que se venía. Ya lo hemos vivido. Alejandro, empiezo por ti. ¿Qué hemos podido ver? ¿Qué nos destacas de esta Combine?
Gordo corriendo. No, mira, la verdad es que la Combine, como todos los años, siempre hay esa polémica de no vale de nada, la Combine no tiene valor ninguno, sino simplemente son pruebas físicas, tal, todo tiene su valor justo y necesario, o sea, no hay más. Y hay jugadores que han aprovechado, que son animales físicos, otros jugadores que no lo han aprovechado tanto. Hay gente como Mayer.
Dime.
Dale.
No, que luego está Ruben Foster, que le han echado.
Sí, eso ya lo contamos ahora también. Hay jugadores que han aprovechado, yo creo que Miles Garrett ha sorprendido a mucha gente, a la gente que no lo ha visto en vídeo.
Puta bestia.
Número uno del próximo draft, casi seguro.
Es que como no sea seguro, voy a Cleveland y les cierro la ciudad.
Bueno, el año pasado parecía que iba a hacerlo Jalen Ramsey, ¿eh?
Pero bueno,
no,
pero
no tanto.
Cuando ya tradea.
Pero que puede haber muchos trades todavía.
Pero creo que Cleveland no elige.
La combine que ha hecho el chaval.
No pueden dejarlo pasar. A mí, sí, es que verlo en vídeo y la gente que no se crea lo que es Myles Garrett, por favor que lo vea en vídeo. El vídeo no miente. Nunca. Y Garrett, que yo creo que no sorprende a nadie ya, gente como Obi Melinpongu, el safety de UConn, que si bien el hombre está un poquito verde en lo que viene siendo en el juego, quitando parar la carrera y tampoco, a ver, está bastante verde. Y pero físicamente es un animal. Si es que ha batido, vamos, este año ha ganado el...
Ha ganado los dos saltos, sí.
Los dos saltos, el salto vertical y el salto de longitud, los ha ganado. Y son jugadores que van a subir su stock. Después, Christian McCaffrey, del que hemos hablado 15 millones de veces, hace una combine perfecta. Es un tío que, aparte de que el skill set que tiene a nivel NFL es muy útil, porque puede jugar tanto de running back como de wide receiver en el slot, como saliendo mismamente del receptor desde el backfield. En la combine va y lo rompe también. Los cornerback, la clase de cornerback y la clase de tight end ese año,
Ivan Ingram,
son brutales, tío. Son muy, 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 muy buenas. Es que yo hace tiempo que no veo una clase de tight end que me guste tantísimo como la de ese año. Yo lo he hablado 15 veces con Diego, con Álvaro, es increíblemente buena y talentosa, y físicamente encima son unas bestias, tío.
Sí, no, poco que añadir, que sí, que es que ha estado interesante la combine, la verdad. Ha habido jugadores que sí que han bajado su stock, pero a priori los importantes, Dishon Kaiser ha hecho una mala combine, por ejemplo.
Dishon Watson no.
Dishon Watson ha hecho bastante bien. Trubisky. Nathan Peterman ha sido quizá el quarterback que más ha subido en la combine. Y sí, la verdad que yo sobre todo me quedo con lo que hemos dicho. Para mí el nombre de Christian McCaffrey ha demostrado que va en serio ese chico. Es que tú le ves
muy bueno,
un running back blanquito, tiene muchísimo talento, pero es que luego ha metido dos brincos del carajo, ha corrido como un animal, ha hecho unos deals buenos. Claro, al final todo suma.
Es un tío que no va a ser primera ronda, yo creo, pero porque hay tal talento por delante que es complicado.
Dalvin Cook, por ejemplo, no ha hecho una buena combine para nada.
El tema, después, el problema de la gente que no fue invitada, de Mixon, de Ismael, sobre todo, de los Ismael dos.
Zamora, sí.
Es una pena, de verdad, porque viéndolos en vídeo, tanto Ismael Zamora como Joe Mixon, son dos talentos que de segunda ronda no pasan. Simplemente lo ves en vídeos y no pasan. Pero con el tema de la combine no pueden hacer entrevistas, no han hecho el Wonder League, no han hecho las pruebas físicas. Que al final las pruebas físicas las pueden hacer en el Pro Day, pero no es lo mismo que estén las 32 franquicias pendientes de ti. Y yo creo que la combine siempre es interesante. Siempre es interesante para todos los jugadores que están invitados. Salvo para Ruben Foster, que... Si contamos la historia, es que el viernes tenía que hacerse unas pruebas médicas y tardaron más de la cuenta. Y no se le ocurre otra cosa que ponerse chulo con un trabajador del hospital, diciéndole que él era Ruben Foster y que por Dios le dieran las pruebas porque es más importante que todo el mundo. Y le dijo el trabajador que se esperara como las personas normales. Y Ruben Foster y el del hospital lo mismo, casi se pegan. ¿Y qué le dijo la NFL a Foster? Para tu casa. Aquí no queremos esto. Y ya ha tenido... No, es que es normal. Es que él ya ha tenido problemas de ese tipo. Por ejemplo, este verano pasado estuvo envuelto en un tiroteo que mataron a 3 personas. No lo asociaron directamente con él, pero estuvo ahí. Y tiene ese tipo de problemas. También hay una historia curiosa con él. Es que Alabama y Auburn tienen una rivalidad porque las dos son universidades que están pegadas. Y él entró en Alabama con un tatuaje de la Universidad de Auburn en el brazo. Después se tapó el tatuaje con uno de Alabama porque, y una dedicatoria al primo en el antebrazo, que es bastante cutre, podéis buscar la imagen, que es cutrísima.
Está el nombre mal escrito, ¿no?
Sí, está mal escrito el nombre. Y no lo tienen. Es un jugadorazo, en el campo es un jugadorazo, pero la gente no la tiene todas consigo en el tema mental. Porque la Combine miran mucho eso también. Otro jugador que bajó el stock en cuanto a gilipollez, estamos hablando, es Malik McDowell. Malik McDowell, en la entrevista, el defensive end de Michigan State, en la entrevista le preguntan, ¿tú de verdad estás de acuerdo con jugar en cualquier posición en la que te pongan? Dice, sí. Si yo cogí en Michigan State y le dije a mi entrenador de línea defensiva, hoy quiero jugar de safety. Mira, ¿tú eres tonto? O sea, no, literalmente es eso. Y después dijo que él, su equipo favorito era los Detroit Lions y que ojalá ganaran siempre todas las Super Bowl. Ese tipo de niñería te bajan muchísimo. Porque es una tontería lo que estás diciendo. Lo primero, ya está dando a entender que no eres entrenable. Porque te están diciendo, ponte aquí y ponte aquí. No me digas tonterías de niño pequeño de jugar de safety, porque además lo dijo en serio. Pones el vídeo y lo dice totalmente en serio. Ese tipo de cosas en la Combine te lo están mirando minuciosamente. Y como deberían, la tarde.
Es que esos jugadores deberían tener las entrevistas preparadas al dedillo.
Mira a Watson, por ejemplo, que la gente estaba sorprendida con él, la actitud que tenía. Kaiser también, no lo hizo bien en los drills, pero la actitud y las entrevistas las clavó. McCaffrey las entrevistas las clavó. Marshall Lattimore estaban encantados con él. Jamal Adam decían que era el jugador con más IQ que había pasado por la Combine en muchos años. Pues ese tipo de jugadores te lo preparan, pero después viene McDowell y viene el otro tonto a hacer gilipollas allí en medio del hospital, pues tú me dirás.
Sí, sí, completamente. Solo, yo quiero hacer un apunte solo, sí, sobre Miles Garrett, para poner un poquito en contexto su Combine. Tengo aquí los datos. En las pruebas de la Combine físicas ha sido de defensive linemen que cuentan algunos que son outside linebackers como Hassan Reddick, para poner en contexto que van a correr más que un defensive end puro como Miles Garrett, ha sido el quinto mejor en las 40 yardas, el segundo que más repeticiones ha hecho en bench press, el mejor en salto vertical y el segundo mejor en salto longitud.
Entre eso y el tema de John Ross haciendo...
Y en 40 yardas, por ejemplo, y en salto de longitud, el primero ha sido Hassan Reddick. Pero Hassan Reddick es un jugador completamente diferente a lo que es Miles Garrett. Hassan Reddick es un outside linebacker. Es un jugador con mucho menos peso.
Y entre eso y lo de John Ross batiendo el récord de Chris Johnson de las 4.24. Corrió 4.22. O sea,
y con calambres.
Voló y con calambres, sí, sí.
Que y luego no pudo correr otra vez.
Él no pudo correr ni pudo hacer ningún drill porque tenía calambres. Imagínate si no llega a estar con calambres, ¿cómo corre?
Debo decir, Alejandro, digo que hablando de Miles Garrett, se me hace la boca agua siendo aficionado de Cleveland. Y quería lanzaros una pregunta ya para cerrar sobre el mismo Garrett. Tenemos al defensive end, Garrett, lo dicho, como posible número uno del draft. El último mejor jugador del draft, porque los dos primeros no se eligieron por ser el mejor, en teoría, sino por necesidad, fue Joey Bosa, sí. Fue defensive end. ¿Qué comparación me hacéis?
A mí me gusta más Garrett.
Que Garrett es diferente a Bosa. Es diferente. Que Garrett es un talento muy especial, de verdad. Yo soy ahora...
Bosa, a mí Bosa me encanta, ¿eh?
Sí. Yo soy ahora intentando meter cortes de Garrett e intentando elaborar una cosa que tengo preparada, a ver si la saco pronto, que es pros y contras de por qué Garrett debería ser número uno. Y me salen contras, pero lo que es viéndolo y observándolo es que es muy bueno. Es que literalmente cuando la gente te dice es que Garrett no ha tenido producción en college, solo ha jugado bien contra college pequeños, tal. Si miras 2016, vale, que ha estado jodido todo el año. Pero mira 2015, mira 2014, que eso también cuenta. Y es un jugador muy especial. Es un jugador que no sé si puede llegar a marcar una época de NFL, porque esas cosas son difíciles de decir.
Son difíciles, pero, sí. Pero yo no he visto nada parecido física y técnicamente como Miles Garrett.
Clowney quizá, pero...
Pero Clowney venía más casi como usa de linebacker, puro prácticamente. Era distinto. Y Clowney era quizás el gran ejemplo, igual que Garrett, ¿eh?
Es que yo Garrett lo veo tan claro que tiene que ser número uno, pero es que da igual que quieras un quarterback, es que lo tienes que elegir. Es que no puedes dejarlo pasar, es que como lo dejes pasar y caiga en el 2, te vas a arrepentir toda la puñetera vida de lo que has hecho. Es así de bueno.
Sí, que un año por fin los Browns hagan algo lógico.
Los Browns tienen dos picks de primera ronda. ¿Algo elige a Garrett?
¿Algo lógico? Tira,
elige a Garrett y si quieres eliges a Davis Webb en el 12. Pero es por más favor, fácil, claro, elige a Garrett.
Aunque no lo tengas muy claro, es más fácil que te equivoques haciendo un trade down para no coger el número uno a Garrett que cogiendo a Garrett. Es sí. Muchísimo más fácil. Y además, como si ya no tuvieras casos suficientes habiendo perdido a Julio Jones y otra retaila de jugadores más por hacer el imbécil en el draft. Coge al bueno, a priori. Si luego te equivocas con el bueno. Pero no te equivocas con un... con Trent Richardson y Chris Lever. Es el de Valve y su puta madre.
Ojalá os escuchen, porque nunca se puede subestimar a Cleveland Browns. Diego Sanz, Alejandro Montoro, como siempre. Sección muy, muy completa. Pese a que no tenemos juego en los campos, tenemos muchas cosas fuera en las oficinas.
Y muchos a ver si de la semana que viene ya sí. Venimos con la agencia libre.
Y muchas cosas que se cerrarán ya para la semana que viene. Como siempre, Diego Sanz, @DiegoSanz/. Es un placer.
Nada, un placer, Paco.
Alejandro Montoro, @Mirallismo. Hasta la semana que viene.
Igualmente hasta la semana que viene, Paco.